Buenos días. Venga, empieza el show de la crisis del 29. Os voy a ir contando un poco lo que algunas cosas hemos ido viendo en clase y bueno, es un poco complicado hacer esto sin estar en directo, así que a ver qué tal me sale. Recordad que terminó la Primera Guerra Mundial, en ella los aliados acaban derrotando a las potencias centrales y a continuación se firmaron los tratados de París en 1919 y 1920. Alemania, ya sabéis que allí fue maltratada, le quitaron los territorios, Alsacia y Lorena, le quitaron las colonias, tenía que recuperarse económicamente, tenía que reconstruirse, le quitaron las armas, un ejército reducido, etcétera, etcétera, etcétera. Tenía que pagar además unas altas reparaciones de guerra. Era imposible pagarlas. Ya dijimos que hubo países que no estaban muy de acuerdo, aunque tuviera que pagar tales cantidades. Era el caso de Estados Unidos o el caso de, por ejemplo, también el Reino Unido. Sin embargo, Francia, que estaba muy dolida con Alemania, se habían llevado muy mal desde Sedán. Recordáis ya que en Sedán se dieron. Pues se llevaban muy mal desde aquella época, en 1870, y ahora Clemenceau el francés pues decía que Alemania tenía que pagar, ¿no? El alemán doit payer, que pague, que se joroben, ¿no? Que se fastidien ahora. Y uno de los puntos también era que si un año no pagaba, pues los franceses ocuparían la zona del Ruhr, que era la zona más industrial de Alemania. Y efectivamente, en 1922 no pagan, en enero del 23 los franceses entran en la zona del Ruhr. Era una situación crítica, difícil. En Alemania hubo una inflación tremenda. Costaba un cualquier cosa. Una botella de cerveza era varios millones de marcos. O sea que fue tremenda la inflación que hubo y sin poder producir. No tenían brazos producir porque le habían quitado los territorios más productivos. Además había otro problema. Y era que Estados Unidos durante la guerra pues había dado ayudas a Reino Unido, a Francia, a Bélgica y los Estados Unidos ahora querían cobrar. Los Estados Unidos decíamos que eran buenos, pero Estados Unidos no ser tontos. Y entonces ante esa necesidad de cobrar, pues el vicepresidente, el secretario de Estado, que era Dawes, pues se le ocurrió una forma, el llamado Plan Dawes, que era que Estados Unidos daba una ayuda económica a Alemania para que se empezara a recuperar y además tenía que pagar en una mayor cantidad de años y anualmente pagaba una menor cantidad, con lo cual, bueno, pues Alemania empieza a pagar y empieza a salir de esa crisis. De esta forma, Alemania empieza a pagar las deudas al Reino Unido y Francia, porque se me había olvidado, Reino Unido y Francia le decían a Estados Unidos que no le pagaban porque Alemania ellos no les pagaba. Entonces ahora ya Alemania empieza a pagar a Reino Unido y Francia y como consecuencia de ello, pues Francia y Reino Unido y Bélgica también empiezan a pagar a los Estados Unidos. Era como, lo decíamos, como si fuera el fontanero que ha desatascado las tuberías y todo empieza a fluir. La situación empieza a mejorar en Europa. De hecho, en 1925 hay una conferencia en Locarno, en Suiza, y a esa conferencia pues, se presentan y van a ir Francia y Alemania. Llevaban desde 1870 y decíamos que eran enemigos horribles entre ellos, pero ahora se van a sentar juntos, van a empezar a hablar, empieza lo que se llama la distensión. Entre 1925 y 1929, pues va a haber una serie de acuerdos en los que parecía que las guerras no volverían y que la paz duraría para siempre. Está el pacto de Briand-Kellogg, que trata de solucionar los problemas por medio pacífico, el plan Young, que lo que hace es rebajar la deuda a Alemania, va a tener que pagar menos y además en una mayor cantidad de años, con lo cual Alemania ya no sufría las consecuencias graves que vivió al final de la guerra, a principios de los años 20. Tendría que pagar hasta 1988, hasta hace 4 días, ¿no? Surgió también la idea en septiembre del 29 de crear una especie de Unión Europea, lo que es actualmente la Unión Europea. Por lo tanto, se vivían unos momentos pues bastante felices en Europa, esta segunda mitad de los años 20. Esos felices años 20, que son los años del Charleston, en Estados Unidos fueron entre el 20 y el 25. Estados Unidos durante la guerra ha vendido mercancías a los aliados Y además, cuando participan en la guerra, ellos decantan la guerra del lado de los vencedores. Fueron los que desequilibraron la guerra tras aquella guerra de trinchera, aquel sistema de trincheras que decíamos que parecía que nunca iba a acabar. Y al terminar la guerra, los Estados Unidos siguen vendiendo a Europa. Por eso, del 20 al 25 son los felices años en Estados Unidos, son los años del Charleston, que era la música que había en aquella época. Del 25 al 29, tras el plan Dawes, la cercanía que empieza a haber entre los países europeos y ese espíritu de Locarno, pues va a dar lugar a que se vivan los felices años 20 en Europa, son entre el 25 y el 29. Pero toda esta etapa va a venirse abajo. Corto un poquito, que me canso. En Estados Unidos, en esta segunda mitad de los años 20, pues siguen produciendo, las empresas siguen produciendo al mismo nivel, pero ya no venden a Europa. Europa vive esos felices años 20 en esta segunda mitad de esta década y ya empieza a producir por sí misma. Entonces siguen vendiendo y se va a producir un exceso de producción de tal forma que los stocks los van acumulando en los almacenes. Así se va produciendo una crisis de superproducción y a la vez también de subconsumo. No se consume todo eso que se produce y ahora ya no lo venden a Europa. ¿Cómo sobreviven estas empresas? Porque los bancos les van dando ayudas y las compañías financieras. Entonces van saliendo adelante de esa forma. Además, se está viviendo otra situación en los Estados Unidos y es que en la bolsa se había ganado el dinero muy fácil por la especulación en la compra de acciones que conseguían unas ganancias muy, muy rápidas. Todo era un espejismo. Las empresas tenían resultados negativos y en cambio la bolsa daba altos beneficios. ¿Cómo era posible todo aquello? Bueno, pues porque la Reserva Federal, el Estado, que era en sí esa Reserva Federal, pues prestaba dinero. Lo prestaba al 5% a la banca privada y esta a la vez lo prestaba a sus clientes al 12%. De esa forma la banca ganaba, la banca siempre gana, ¿no? Pero los clientes lo que hacían era invertir en comprar acciones. De tal forma que en octubre del 29 todo se vino abajo, todo este sistema, con esa crisis que os decía anteriormente también de superproducción y de subconsumo. Entonces las empresas empiezan a ser débiles y esa debilidad de las empresas provocó que las acciones bajaran. Los inversores pusieron a la venta las acciones y al principio hubo una banca, la banca Morgan, que compró una gran cantidad de ellas, pero seguían saliendo a la venta. Hasta 13 millones de acciones llegan a salir a la venta y ya nadie las compra. Entonces fue ese día, el 24 de octubre, cuando se produce el llamado Jueves Negro. La bolsa de Nueva York se hundió, en unos días se perdieron los beneficios de todo un año y más de 1 millón de familias norteamericanas pues quedan totalmente arruinadas. Esa crisis de la bolsa pasó después a la banca. La producción industrial disminuyó prácticamente en casi un 40% entre 1929 y 1932. Los precios agrícolas se vinieron abajo, se desplomaron. Y en Estados Unidos llega a haber, hacia 1932, algo así como unos 13 millones de parados. Era una situación única y que nunca había ocurrido en los Estados Unidos. Era la gran crisis, la crisis del 29. Y esa crisis pasó a todo el mundo. ¿Recordáis lo del plan Dawes, que Estados Unidos había ayudado económicamente en 1923-24 a Alemania? Los Estados Unidos decíamos que ser buenos, pero no ser tontos. Entonces ahora pues reclaman a Alemania ese dinero que les habían dado en el año 23-24. Por lo tanto, la crisis empieza a traspasar las fronteras, pasa desde Estados Unidos, empieza a pasar a otros países. Allí en Alemania va a ser el momento en que aparece un señor con bigotito. Ese señor con bigotito había creado un partido desde nada más terminar la Primera Guerra Mundial, ya había intentado dar un golpe, el llamado putsch de la cervecería, y había sido detenido, escribió un libro, el Mein Kampf, mi lucha, en el cual pues exponía las ideas de lo que va a ser el fascismo, y en este caso el nazismo en Alemania. Y este señor del bigotito, que es Hitler, pues empieza a pedir el voto entre los alemanes. En Alemania empieza a aumentar el paro, hasta 6 millones de parados, y él pues echa la culpa de toda esta situación a los países que ganaron la guerra y que maltrataron a Alemania, pero sobre todo a los políticos alemanes que de esa República de Weimar, que habían ido a París y, aunque a regañadientes, habían firmado aquel pacto, aquella paz, aquel acuerdo de Versalles. Él echaba la culpa a todos ellos, echa la culpa también a ese capitalismo de los judíos, y si a él le votan, él va a solucionar los problemas, y empiezan a votarle. Y empieza a votarle y acabará llegando al poder. Él dice que les va a dar trabajo y efectivamente empieza a bajar el paro. La forma de bajar el paro pues va a ser aumentando la industria armamentística y aumentando el ejército y construyendo también infraestructuras públicas. Si aumenta el armamento y aumenta el ejército, como digo yo en clase a veces, de una forma en plan de chorra, ¿no? No va a ser para montar un día una fiesta, va a ser para al final darse de leches, ¿no? En algún momento. Con lo cual empieza también una situación en la cual los países ya no se fían, cada uno trata de solucionar la crisis por su cuenta, las antiguas problemas que se habían tenido pues vuelven otra vez. Alemania y Francia se olvidan de estos 3 o 4 años que han tenido, de como si hubieran sido una especie de pareja de baile, que había sido el espíritu de Locarno, y vuelve nuevamente el problema. Es una crisis mundial la que se está viviendo en esos momentos. Para otro poquito, que me canso. Es Bruce Springsteen. Al final de Extras, la película, el último día cuando hagamos el cuestionario, os comentaré también algo de él, porque él tiene una relación también con la película que vais a ir viendo, con el personaje principal, el protagonista de la película. Bueno, pues ya seguiremos hablando de lo de la crisis del 29 en la peli Las uvas de la ira, que empezaréis a ver en la clase ya de mañana. Había puesto al principio que empezaríais hoy, pero bueno, la dejamos para mañana. Pues se refleja muy bien la situación que vivieron los pequeños agricultores americanos. Van a ser expulsados de sus tierras porque se iba a cambiar el sistema de producción, iban a ser cambiados y tenían que emigrar a California, donde se necesitaba mano de obra para recoger la cosecha. En la película se cuenta la historia de la familia Yoad, que tiene que emigrar de Oklahoma a California en unas condiciones infames. En la película se saltan muchos valores, los valores como la familia, valores como la justicia social, la dignidad humana. El autor de esta obra, de esta novela, era John Steinbeck, y John Steinbeck llegó a ser premio Nobel de literatura. Es un escritor norteamericano, y cuando él escribió la obra fue muy criticado en su momento, ya que bueno, pues mostraba de una manera muy, muy realista la situación que se estaba viviendo en aquellos momentos, en los años 30, en los Estados Unidos, y bueno, pues la sociedad norteamericana no quería mostrar esa imagen hacia el exterior. Posteriormente, en 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, es cuando se realiza la película. Esta película la dirigió John Ford, que es uno de los grandes directores de la historia del cine. Cuando hacen listas de películas, de las mejores películas de la historia, sobre todo hace veintitantos años, cuando se cumplía el centenario de la aparición del cine de los hermanos Lumière, que lo vimos ya en clase, pues hicieron muchas listas de las 100 mejores películas de historia, las 10 mejores películas de historia, y siempre aparecía esta de Las Uvas de la Ira como una de las grandes películas, ¿no? Entonces se muestra muy claramente la situación que se vivió en esos años. Yo creo que os enamoraréis de alguno de los personajes, otros os darán asco, vergüenza. Y bueno, pues tratad de relacionarlo con aspectos, con cosas que hemos ido viendo a lo largo del curso. Podéis tener al lado el cuaderno e ir apuntando las dudas y sugerencias que os vayan surgiendo. De la misma forma también, ya digo, después a través de Post-it mandáis una foto aquí al grupo y trataré de responder. Al final de la película, tras las tres sesiones, lo podéis ver, dura dos clases y media, no llega a media la tercera, pero bueno, dejamos las tres sesiones de viernes, lunes y miércoles para que la veamos, y después ya en la siguiente sesión, pues haréis un cuestionario para ver qué os ha parecido la película y bueno, pues obligarlos un poco a verlo, ¿eh? Es en blanco y negro, os costará al principio, pero yo creo que os gustará. Bueno, madre mía, se me ha hecho muy largo esto y un poco complicadillo, pero vale, espero que os haya servido para introduciros un poco en lo que va a ser la película de mañana. Os dejo otro poquito con Bruce Springsteen, un besito y ya sabéis, cuidaos mucho, mucho.